De pueblo a pueblo, en Hispanidad Radio, con Antonio Escudero.
Buenas tardes, un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y hoy tenemos con nosotros a un profesor de la Universidad de Sevilla, paisano mío, sobrino mío, como no, que ha estado mucho tiempo en Ecuador y nos va a hablar no solo de Ecuador, también nos va a hablar de algunas cosas de aquí. Es don Isidro Marín. Isidro, mi sobrino Isidro. Tú has estado en Ecuador. Bueno, antes de empezar sí que quisiera mandar un saludo muy especial, porque sé que a ella le hubiera gustado estar aquí, a su esposa Mónica, seguramente nos estará viendo y escuchando, pero ella pues tiene que cuidar del pequeñajo, y el pequeñajo hay que cuidarlo, y además, como dice, hay que atarlo con cuerda corta, porque o si no se escapa, es un bichito. Así que, Mónica, un abrazo y me gustaría que estuvieras aquí con nosotros. Y digo, tú has estado 8 o 9 años por lo menos allá en Ecuador. ¿Cómo se te ocurrió viajar? Porque yo sé que es una aventura. No vamos a contar la primera aventura, sino la segunda. ¿Cómo se te ocurre irte desde aquí a Ecuador?
Bueno, buenas tardes, Tito. Tito Antonio. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Radio Hispanidad. Y la verdad es que esto pues fue ya hace 9 años que se,
sí, más o menos,
se me ocurrió la genial idea de si la situación en España está un poco complicada, pues vámonos a un sitio que nos entiendan también. Y un sitio que nos entienda es toda Latinoamérica, desde Tierra de Fuego hasta California, hablan el mismo idioma que nosotros. Así que eché el currículum en 3 universidades. Latinoamericana, y la que me cogió fue pues la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Es una universidad que se encuentra al sur del país, y la verdad es que yo pensaba que me iba a quedar un año, y pasó un año, y otro año, y otro año, y así hasta 8 años, ¿no? Pero la verdad es que he disfrutado mucho de haber vivido allí una larga temporada.
¿Es bonito Ecuador?
Es bonito porque tiene de todo. Mira, tiene sierra, y la sierra es nieve. Lo que pasa es que no hay sitios para esquiar, pero bueno, nieve tiene. Tiene selva amazónica, que la selva amazónica es una de las grandes desconocidas. Luego después tienen una cosa que se llama el páramo, que sería como una especie de andévalo, ¿vale? Montañoso, pero no mucho, ¿no? Y luego después tiene la parte de costa, que ahí la ciudad principal es Guayaquil, pero tiene otras costas. Por ejemplo, hay una playa que es muy conocida, sería como la Marbella de allí de Ecuador, que se llama Montañita. Y luego después tiene la zona de las islas, que las islas son maravillosas, las Islas Galápagos, no sé si las conocéis.
Sí, por lo menos escucharlas, sí. Hemos visto por ahí. En foto ahí, lo hemos visto,
¿eh? Ahí donde estuvo un señor que se llamaba Charles Darwin en el siglo XIX, que se dio cuenta de que las tortugas terrestres que vivían en esas islas se parecían, pero no mucho. Y decía, pero si es que están a 10 kilómetros de isla en isla, ¿cómo pueden ser tan diferentes? Y ahí se dio cuenta de la teoría de la evolución. Y entonces, pues, fue revolucionario, ¿no? Y esa es uno de las grandes ayudas que ha dado Ecuador. Otra de ellas es, que es un sitio muy, muy interesante, que es la línea ecuatorial. Por ahí pasa el Ecuador, el Ecuador, físicamente.
Que es de donde toma el nombre, ¿no?
Exacto, de donde toma el nombre, porque si no se hubiera llamado Real Audiencia de Quito, pero yo creo que quedaba tan largo que dijeron, vamos a cambiarlo a Ecuador, que suena mejor. Entonces, pues, allí es un sitio donde se ve físicamente la línea, es una línea amarilla, en donde tú puedes hacer una serie de experimentos que solamente se pueden hacer en la misma línea ecuatorial, que es, por ejemplo, pesarte. Si te pones justamente en el centro de la línea ecuatorial, pesas menos que si te vas a la derecha o a la izquierda. Curioso, ¿no?
Chico,
pesa un kilo menos. O sea, imagínate, aquellas personas que nos estén escuchando, váyanse a la línea ecuatorial que van a pesar mucho menos. Bueno, mucho menos, no, un kilo menos.
Un kilo. Y... yo eso no lo había escuchado, porque es curioso, porque yo creí que es que no daba sombra ninguna, ¿no?
Y también, no da nunca sombra.
¿Sí? Vale, eso sí lo había escuchado yo, pero que pese un kilo menos aquí... que 10 centímetros más allá o 10 centímetros más acá.
Exacto. Y luego después hay otra cosa que es muy curiosa, que es los desagües del agua. Si tú estás en el hemisferio norte, el desagüe va hacia la derecha, pero si te estás en el hemisferio sur, va a la izquierda.
Va a la izquierda.
Entonces, pues, tú vas con un cubo, con un barreño, lo mueves para un lado y el agua cae hacia un lado. Lo mueves para el otro lado y el agua cae hacia el otro lado, ¿no? Entonces son cuestiones... experimentos curiosos que ocurren solamente en la línea ecuatorial.
Pues yo supongo que allí eso será turístico, como lógico, ¿no?
Ecuador, vamos a ver, Ecuador es un país turístico, pero no cultural como puede ser Andalucía o como puede ser España, ¿no? Es un turismo principalmente para personas que le interesa mucho el tema de la ecología, de la naturaleza. No vas a encontrar catedrales maravillosas, ¿no? Pero sí que vas a encontrar selvas amazónicas totalmente sin la mano humana, ¿no? Entonces, pues allí te puedes encontrar desde un oso de anteojos, que se llama así, o te puedes encontrar un puma, te puedes encontrar perezoso, hay gente... La policía, por ejemplo, tiene que estar pendiente de las carreteras, porque si un perezoso cruza la carretera, pues lo pueden atropellar. Entonces la gente los coge y los cambia de sitio. Si el perezoso quiere cambiarse
de árbol,
pues los cogen y los llevan al otro lado, ¿no? Pero también existe como un recuerdo del pasado imperial español. Entonces hay muchas ciudades que mantienen el casco urbano exactamente igual a como estaba.
Sí, a 1500-1600.
Exacto. Y una de las ciudades que mantienen ese casco histórico es, por ejemplo, Quito, que es Patrimonio de la Humanidad. Sí. Entonces, pues también merece la pena ver esa belleza, que es una belleza castellana, por así decirlo.
Sí. ¿Y cómo está la seguridad?
A ver, el tema de la seguridad es como todo. A que tú no te meterías en un barrio, yo qué sé, complicado en Sevilla.
La verdad es que no.
O en Madrid. Por lo mismo en Quito, en Guayaquil, o en Cuenca, o en Zamora. Y fijaos los nombres que tienen las ciudades. Los nombres que tienen las ciudades. Son todas ciudades castellanas. Zamora, Cuenca, Loja... entonces, si tú vas con cierta protección, que es ir con gente de allí, ¿vale? Pues no te va a pasar nada. Ahora, si tú sales por la noche, te vas con gente desconocida, pues te pueden ocurrir cosas malas. Y con eso no digo más.
Mejor no salir de noche.
Pero incluso yo he estado... Siempre me han dicho... por ejemplo, yo tenía que ir por mi trabajo, pues tenía que ir a diferentes ciudades ecuatorianas y siempre me decían, ten cuidado en Guayaquil, que te pueden asaltar, te pueden... Y yo estaba en Guayaquil, he estado en zonas turísticas de Guayaquil y a mí no me ha pasado nada. En cambio, compañeros míos que han ido a Guayaquil, pero se han ido de fiesta, le han echado burundanga... Y han acabado...
¿La han echado cómo?
Burundanga.
Que debe de ser una bebida fuerte o algo, ¿no?
Bueno, burundanga es una droga, ya. ¿Vale? Que lo que te hace es te adormece y entonces pueden hacer contigo lo que quieran.
Ya.
Entonces, pues mucha gente le dan burundanga y le sacan todo el dinero que pueden del banco con las tarjetas. Incluso tú les das la clave de tu tarjeta para que te roben. Entonces les dan las llaves del coche para que se vayan, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues recuerdo un amigo mío que le pusieron burundanga y acabó en un descampado en Guayaquil y no lo mataron porque no quisieron, porque muchas veces pues acaban con tu vida, ¿no? Y estuvo como una semana en el hospital para recuperarse, o sea que lo pasó mal, ¿no? Pero aparte de ese tipo de cosas, pues siempre hay que tener seguridad. Fíjate, yo en 8 o 9 años que estaba allí, Solamente me han robado dos veces la bombona de gas. Allí lo llaman el cilindro. ¿Pero por qué? Por inconsciencia mía. O sea, aquí en Huelva estamos acostumbrados a que cuando el gas se acaba, tú lo pones en la puerta de la calle para que cuando venga el camión, pues se lo lleve. Pues allí se lo llevaron literalmente. Entonces, pues bueno, fue culpa mía. Ya no volvió a ocurrir. Y luego después lo que sí ha sido pérdidas mías también por mi culpa, ¿no? De perder dos veces el teléfono móvil. No es que me lo robasen ni nada, sino que se me caía en el taxi. Y luego después ya, pues como no sabía qué taxi había sido ni nada, luego después no... Y aparte, bueno, no sé si me lo robó el taxista o te lo roba el...
Tú le puedes hacer una llamada. No, sí. Que tú le podías hacer una llamada a tu teléfono.
Sí, yo hacía la llamada y no respondía a nadie, no, y al cabo de una hora, dos horas, estaba ya desconectado.
Ya, no, porque mira, yo en Valverde me pasó un caso, en la plaza de Valverde, que está frente al ayuntamiento, me encontré un móvil.
Sí.
Y yo tengo, en la misma esquina tenía un cliente, y me fui a trabajar con el cliente y me llevé el móvil, y con idea después de entregarlo al ayuntamiento o que fuera, porque no me... Pero estando con el cliente, hay una llamada. Oiga, ¿usted tiene mi móvil? Digo, pues claro que lo tengo.
Efectivamente.
¿Y dónde está usted? Digo, pues mire usted, estoy aquí, en la plaza, en la esquina, en la tienda de fulanito. Ay, pues muy bien que yo estoy aquí mismo en la plaza. Bueno, pues venga para acá, toma usted el móvil, muchas gracias. Y ya está, decir.
A mí eso me ha pasado, por ejemplo, en la Universidad de Huelva, cuando antiguamente los teléfonos móviles para desbloquearlo eran siempre igual, asterisco, almohadilla, y se desbloqueaba. Y luego después me iba a la guía, buscaba a papá o mamá y llamaba a papá. Hola, ¿usted quién es? Pues soy un profesor que me he encontrado este teléfono. Ay, ¿y dónde lo va a dejar? Pues mira, lo voy a dejar en la Consejería de Trabajo Social. Y ahí lo recogían, ¿no? Y esto mismo pues me pasaba también en los gimnasios. En los gimnasios yo recuerdo que se me olvidaba. Y llamaba y... sí, yo tengo tu número de teléfono, te lo dejo en la consejería de tal. Y ya está, se recuperaba. Pero allí, como un teléfono móvil, pues...
Vale un dinero.
Vale un dinerito. Y económicamente...
No es que valga, sino que el poder adquisitivo es muy bajo, como lógico, ¿no? Supongo que
sí. Sí, allí el sueldo medio, pues son... el sueldo mínimo son $400, que son unos 370 euros. Entonces, pues claro... Pero yo recuerdo que, por ejemplo, de electricidad al mes, una casa normal, $10. O sea, 7, 8 euros me costaba al mes. Y yo utilizaba la electricidad normal. Ahora me veo que aquí he llegado a España y he visto algunas facturas de 130, 150, 180, hasta que he llegado a 200 y yo he dicho, ¿esto qué es? Y al final he tenido que bajar por la noche los plomillos, como antiguamente se hacían, para no gastar, para solamente dejar el frigorífico encendido. El resto todo apagado, porque es que ya la situación es... Y luego después con el coche, que siempre vas a 120 por la autopista, ahora voy a 100. Pero es por ahorrar dinero, o sea, la situación es increíble, ¿no?
Sí, no, aquí anda una subida, pero... bestias de todo.
Y lo mismo, el tema del agua. Que yo sepa, el agua no tiene nada que ver ni con la guerra de Ucrania, ni con nada, y está subiendo el agua. Entonces, a mí que me expliquen... Bueno, y el aceite de girasol.
Y el aceite, y los pimientos, y los tomates, que no vamos a poder hacer ni una ensalada siquiera.
Y la pregunta es, ¿desde cuándo el aceite de oliva hay en otros países? España es la principal productora de aceite de oliva. Bueno. ¿Por qué sube el precio del aceite de oliva? A mí pues, que me lo expliquen.
No te lo van a explicar, lo han subido, pero sin explicación. Bueno, Isidro, vamos a ver, ¿qué es lo que investigaste allí?
Verá,
porque sé que hiciste allí cosas y algunas que has estado con Mónica, que lo sé.
Sí,
y siempre me acuerdo de un detalle de Mónica que era, digamos, retratar un acto en una piedra, en un río o algo, una isla, y nada más que iban los hombres.
Sí.
Y a ella dijo que ella era la directora y me parece que no se hizo porque no la dejaron pasar. Quiero recordar algo de eso.
Sí, era concretamente, era una cascada en la cual solamente podían ir los hombres. Bueno, todas las sociedades indígenas siempre son muy machistas. Ahora que hablamos del feminismo y el machismo y tal, las sociedades indígenas son muy machistas. Entonces, bueno, porque es su cultura. O sea, no estamos ni a favor ni en contra, sino lo que es, ¿no? Y entonces, pues, no la dejaron ir. Y entonces dijo que esa parte del documental, pues, que no se iba a grabar. Y entonces, solamente fuimos... una parte del equipo fuimos a hacer un ritual que era con tabaco. Pero un tabaco que no se fumaba, sino que se esnifaba, se metía por la nariz. Y claro, no sé si sabes que el tabaco tiene efectos alucinógenos también.
Yo no fumo nunca.
Y entonces, pues, fue bastante fuerte. Yo allí me dedicaba al tema, principalmente dos líneas de investigación. Uno, el tema de educomunicación, cómo la comunicación está al servicio de la educación para ayudar a los jóvenes a que no fueran cogidos, por así decirlo, por las fake news, para que supieran distinguir qué es una noticia verdadera y una noticia falsa. Eso por un lado. Y luego después también nos dedicábamos al tema de investigación sobre sustancias enteógenas. Esas sustancias enteógenas, una de ellas es el tabaco, pero otra de ellas es la ayahuasca, de la cual hicimos un primer documental en el 2015, que incluso el documental está subido a YouTube y se ve de forma libre.
Aquí, en la universidad creo que se expuso.
Se expuso en la universidad, se expuso en Santa Bárbara de Casa también. E incluso luego después se expuso en Ibiza en un congreso, y luego después ganamos en un festival internacional allí en Ecuador, tuvimos el primer premio. Y luego después, los últimos años, hemos estado investigando sobre otra sustancia que se llama el sanpedrillo. El sanpedrillo es un...
La primera vez que lo escucho.
El sanpedrillo es un cactus, no sé si lo habéis visto alguna vez. Un cactus.
Ah, sí, vale.
Que crece de forma alargada hacia lo alto, y este cactus pues tiene también efectos enteógenos, y los chamanes de allí lo utilizan para sus sanaciones y sus curaciones. Y también grabamos el documental, lo presentamos a un festival internacional de documentales en Castilla-La Mancha. Y otra vez volvimos a ganar.
Bueno, mientras que se vaya ganando.
El primer premio, sí. Estábamos muy, muy contentos. Incluso fuimos a recibir el premio porque ya estábamos aquí. Fue en Zamora. Y luego después, pues ya salió lo de la Plaza de Sevilla. Y entonces, pues ya nos vinimos para acá.
De todas las experiencias que has vivido allí, ¿cuál ha sido la más importante para ti, la más positiva?
Pues yo creo que ha sido el tema del nacimiento de Isidro, de mi hijo, ¿no?
Ya, pero no quiero esa punto y aparte.
Esa es, sí, pues eso a nivel personal, ¿no? A nivel académico, pues yo creo que ha sido siempre...
Una pregunta, cuando nació el niño, ¿estabais solo o estaban allí la familia de ella?
Estaba la madre.
Solamente la madre, ¿no?
Fue la madre, fue una semana antes. Parece que el niño estaba esperando a que llegase la abuela, ¿no? Y ya cuando ya estaba allí la abuela fue cuando nació. Pero a nivel académico, pues yo diría eso, que allí te trataban, existía un tratamiento de, porque yo soy doctor en antropología social, siempre te trataban como doctor, incluso por la calle. Gente que tú no conocías. Ay, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va, no? La gente sabía quién era, sí. Claro. Era el único español que estaba por Loja, probablemente. También. Y luego después, pues estaba en la radio, en la televisión. Te llamaban desde los ministerios para hacer proyectos de investigación con ellos. Luego después tenías mucha accesibilidad a, incluso con el alcalde de la ciudad. Con los diputados ecuatorianos. Eso me llamaba mucho la atención. Yo también pienso que era porque, por ejemplo, España son 50 millones y Ecuador son 16 millones. Pero sí, había como un trato mucho más accesible a nivel social, político. En fin, que la verdad es que a mí siempre me han tratado muy bien, de verdad. Salvo un par de personas. Imagínate, de 1.000 o 2.000 personas que habré, pues... siempre hay un par de ellos,
bueno,
que y me resultaba muy gracioso porque siempre te decían lo mismo. ¡Ah, los españoles! ¡Habéis violado a nuestras mujeres y nos habéis robado el oro! Entonces yo ya me lo tomaba como un chiste, ¿no? Porque yo siempre decía, pero si es que yo es la primera vez que llego aquí a Latinoamérica, habrá sido tu tataratataratataratataratatarabuelo, no yo. En fin.
Sí, pues ahora creo que están levantando eso, pero bueno, oye, en todas las conquistas ha pasado eso, y más han hecho yo creo que los norteamericanos, porque donde hay más mestizos en Sudamérica.
Uh-huh.
¿Eh? Sudamérica es mucho más mestizo, lo que quiere decir que nosotros no hemos ido como los americanos del norte quitando a todos los indios del medio.
Mira, tú así solamente que... por estadística, podemos hacer una investigación estadística. Vemos Canadá y Estados Unidos. En Canadá me parece que es el 10% de la población en nativa.
10%.
10%. ¿En Estados Unidos?
Será el 1.
Exacto. El 1%. O sea, no quedó ni el tato.
Ya.
Y luego después te vas de México hacia el sur. Y, por ejemplo, Ecuador tiene un 80% de población indígena y mestiza.
Indígena.
O sea, imagínate, en Ecuador existen 16 naciones. 16 naciones. Tenemos los Chuguar, los Guaraní, los Sáchila, los Montubio. Tenemos una variedad enorme de...
Digamos de tribus.
De tribus, sí. De, ellos lo llaman como naciones, etnias.
Bueno.
¿Y qué es lo que ocurrió? Yo creo que España lo hizo de una forma diferente a los ingleses.
A los ingleses, por supuesto.
Los ingleses se lo tomaron como colonia, y como colonia era acabar con la población, tomar las tierras, traer población de Europa y colonizar el territorio.
Quitarlo del medio.
España, por su situación demográfica, no podía hacer eso. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues iban para allá, hablaban, ¿quién es el jefe? Esto, pues vamos a conquistarlo con las otras tribus que están ahí. Y eso lo hicimos, por ejemplo, en el Imperio Azteca. Todos los que estaban contra los aztecas, vamos a unirnos a ellos. Y cuando hagamos una unión, una alianza, vamos a atacar Tenochtitlán. Y en un año, dos años, se acabó. Se acabó el poder azteca y ahora pues nosotros somos los que repartimos
la fuerza.
Pero nunca vamos a ser un grupo dominante en número de personas. Entonces, por eso se ve tal variedad en México. ¿Y qué es lo que ocurrió en Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina? Ahí estaba el Imperio Inca y llegó Pizarro. Pizarro ya conocía lo que había ocurrido en México. Entonces fue directamente a la cabeza. La primera vez que tuvo oportunidad de conocer a Moctezuma fue a por él, lo capturó y ahí se acabó el imperio. Bueno, hubo una resistencia en un territorio que se llama Vilcabamba, que duró 40 años, pero ya el poder ya había sido descabezado. Y lo que ocurrió, bueno, no sé si sabéis, Pizarro le pidió una casa entera llena de oro. Y se la llenaron en un periodo de tiempo cortísimo. Entonces lo que hizo, digo, ostras, mi madre, vamos a pedir otra vez. Fue a pedir otra vez y lo que pasa es que había otros conquistadores que se habían enterado de la noticia y fueron a donde estaba apresado Moctezuma para también pedir un rescate. Al final lo que hicieron fue matar a Moctezuma para que no hubiese ningún tipo de rebelión. Y le dieron el poder a la familia. Bueno, es que estaban Moctezuma estaba enfrentado a su hermano. Se pelearon entre sí y entonces le volvieron a dar el poder a la familia que había perdido el poder. ¿Qué es lo que consiguió con eso? Pues consiguió neutralizar todo el territorio, que no hubiese revuelta, y lo que conseguimos los españoles era conseguir oro constantemente de ellos, que era lo que nos interesaba a los españoles. Eso es cierto. El oro. A nosotros no nos interesaba ni el cacao, ni el maíz, ni nada, sino el oro.
Que después ha sido el cacao, ha sido quizás un oro más valioso. que...
Bueno, el cacao, el petróleo, porque allí en Ecuador existe petróleo. Entonces, pues...
Sí, pero eso
pues,
ha sido ahora hace tres días.
Eso ahora. Una cosa que se importaba mucho de Ecuador era la quina. La quina se utilizaba como medicina para la fiebre amarilla. Sí. Incluso nosotros, desde allí, desde Ecuador, se enviaba a quina, no a España, sino se enviaba a Estados Unidos para que los soldados que estaban luchando contra el Imperio Británico estuvieran fuertes y pudieran independizarse de los británicos. Los españoles, no sé si sabes, estaba el general Gálvez, enviaba tropas, dinero y materiales para luchar contra los británicos. O sea, los españoles ayudamos...
A los indígenas, digamos.
¿Qué indígenas? A los colonos ingleses a ganar su independencia.
A los que se ponían...
Sí.
De eso hemos visto algunas películas, indudablemente no sabemos si son...
Pero todos, nunca se ve la ayuda española, siempre se ve la ayuda francesa, pero nunca la ayuda española.
Porque nosotros somos los más pobrecitos.
Sí, no nosotros siempre somos los malos de las películas.
Tú ten presente que cuando hablan de la guerra de aquí de Europa, siempre los alemanes son los que han cortado más cabezas, siempre. Pero tú que eres historiador, sabrás perfectamente que los rusos en Polonia hicieron una masacre de padre, monseñor mío, bueno, se habla poco.
Sí, se habla poco. Se cargaron directamente a todos los oficiales polacos para que no se volvieran a levantar nunca más.
Que los americanos no es que cortaran cabezas, se llevaron todos los tesoros que encontraron en Alemania.
Sí.
De eso no se habla.
Sí, claro, efectivamente.
Eso es así. No, yo no estoy ni soy un historiador, pero eso está... Lo puede saber cualquiera.
Incluso no sé si vosotros veis El precio de la historia en el canal History, aparece muchas veces, ¿no? Pues se ven familias que van a empeñar o a vender sables japoneses. ¿Esos sables japoneses de dónde los ha sacado? Del saqueo que tuvieron los norteamericanos, que robaron todas las espadas y se las llevaron como trofeo a Estados Unidos. Y luego después se dan cuenta de que esas espadas pues valen 30.000, 40.000, 50.000 dólares, ¿no?
Claro.
Y son espadas de familias muy conocidas allí, incluso del propio emperador, ¿no? Te quedas flipado. Pero bueno, eso siempre ocurre. Cuando hay una invasión, sino que se lo digan a los franceses, cuando invadieron España, se llevaron todo el tesoro nacional...
Claro.
Se lo llevaron a Francia, y si nosotros visitamos, y también en el Museo Británico podemos encontrar joyas que eran de españolas.
Mira, hace...
Y todo era por la Guerra de Independencia.
Hace, me parece que dos o tres semanas, estuvieron aquí hablando un profesor de aquí de la Universidad de Huelva, Juan Antonio Morales, estuvo hablando y traía un compañero, ese había estado en Inglaterra, y allí hay depositado un sinfín que tenía, no sé si unos 3.000 años, que era de Sotiel Coronada. Están en Inglaterra. Lo tienen conservado muy bien allí. No se puede exponer que no le dé el aire ni demás, pero él ha hecho fotografía y demás, y creo que tienen hecho una copia o algo así.
¿Y qué es exactamente? ¿Qué es?
¿Un sinfín?
¿Una cerámica?
Un sinfín es lo que sacaba agua de las minas. Una especie de noria.
Pero entonces era romana. ¿Será romana?
No lo sé.
En el Museo de Huelva tenemos una noria completa es del periodo romano. Y es de madera.
Sí, pero esta no. Esta era de hierro, creo.
Ah, de hierro. Hombre,
¿pero por qué está en Inglaterra cuando debía de estar aquí en Sotiel o en el Museo de Huelva?
Pues porque lo encontraron los británicos antes, no dijeron nada, y a la gente de Huelva de aquella época pues no le importaba que se lo llevara.
Si te vas a Roche, que tienen una pequeña iglesia que parece una catedral pequeñita, pues allí había unos bancos con un valor tremendo y no están allí. Creo que están en Sevilla. Menos mal que nos han ido para Inglaterra, pero creo que están en Sevilla.
Pero es que antiguamente no se le daba ningún valor a la cultura y a la historia. Y otras personas sí. Yo recuerdo haber estudiado, no sé si conocéis, a William Randolph Hearst, que es un magnate norteamericano, que compraba directamente ermitas enteras las quitaba de bloque en bloque, las numeraba y se las llevaba a Estados Unidos. Sí. Y la gente, el párroco del pueblo, pues recibía un dinero y encantado de la vida.
La ermita estaba para tirar la basura.
Sí, estaba, sí, no, pensaban que eso, pues que no tenía valor, y que tenía más valor, pues con ese dinero luego después hacerse una ermita nueva.
Hombre, la ermita de San Sebastián, eso no sé si tú lo sabes, en Santa Bárbara.
Esa es nueva, ¿no?
No, la que estaba en El Santo. Sí. Que tiene ahora un momento allí una cosita.
Pero ahí no hay nada, es una plaza. Pero,
pues en la esquina, ahí había una ermita. ¿Ah? Había una ermita porque se hacían las ermitas San Sebastián en las entradas de los pueblos para evitar que entraran la enfermedad y demás.
Ajá.
Esa ermita, al principio del 1900, se abandonó y las piedras de esa ermita fueron para un cercado que se hizo enfrente, que hoy día hay una barriada.
Pues para que veas.
Claro, si
en... Pero mira, fíjate, a día de hoy también ocurren estas cosas. Por ejemplo, no sé si sabéis que aquí, en la provincia de Huelva, es el primer sitio en donde se ha encontrado escritura lineal antes de la entrada de los fenicios. Porque siempre, en los libros de historia que hemos estudiado,
sí, no.
En todos los libros, se dice que la escritura llegó a la península ibérica en el siglo VIII antes de Cristo. Y eso es mentira.
Sí.
¿Por qué? Pues porque ya sabemos que aquí en la provincia de Huelva se ha encontrado escritura lineal en dos dólmenes.
Sí.
Concretamente, uno en San Bartolomé de la Torre y otro en Santa Bárbara de Casa.
Exacto.
En La Zarcita.
Exacto.
¿Y alguien dice algo? ¿A alguien ha escrito algo? ¿A alguien ha cambiado los libros de historia?
No.
Nadie.
Hay una catedrática que hizo... Creo que es catedrática.
Sí, de la UNED, creo.
No sé exactamente, y además no me acuerdo ni el nombre, pero ella hizo, cuando fue a la cátedra, pues, digamos, habló sobre ese concepto de la escritura, que no era de allí hacia acá, que sino era de aquí hacia allá.
Efectivamente. Y luego después, por ejemplo, hay investigaciones que indican que hay algo debajo del Coto de Doñana.
Sí.
Y fijaos qué curioso, incluso... Estructura de tipo circular. ¿A alguien del CSI o a alguien de las universidades en las que estamos ha querido investigar sobre este tema?
Bueno, pues se han encontrado, ¿tú sabes dónde se han encontrado? Ahí en Doñana, cuando la marea ha sido muy grande y se ha llevado toda la arena, se han encontrado en esa tierra que había debajo de la arena, que eso después se cubre, y pues precisamente también me parece, quiero recordar, Juan Antonio Morales, huellas de una serie de animales que hoy no existen aquí, que no existen. Hicieron
huellas de neandertal, me suena.
Sí, sí, sí.
Incluso, mira, ya me ha venido a la cabeza una persona que estuvo investigando, incluso salió en el canal este del National Geographic, sí. Hizo un documental, se llama Claudio Lozano, era compañero mío en los Maristas. Él, una vez, hablando, charlando sobre este tema, me dijo que a 8 metros debajo de las marismas del Coto de Doñana existen estructuras que son humanas, construcciones humanas, que no es una cosa natural, sino que a 8 metros debajo de tierra...
Sí, que la ha cubierto la arena.
Pero que no hay interés. Si esto fuera en Alemania o en Francia, pues ya se estaría investigando y ya se estaría tratando de descubrir. Que hay gente, investigadores... norteamericanos que están más interesados en lo que ocurre en descubrir esto que los propios españoles.
Sí, sí, no.
Y lo mismo te digo con el tema de la escritura. Se pasa de largo. Hay muchas veces que por parte, yo no sé si es dejadez o no querer cambiar la historia por parte de mi comunidad, que es la comunidad académica, que no queremos remover
sí,
cierta,
no, digamos que no pilares. Nos hemos equivocado, y si no se mueve no nos hemos equivocado,
no queremos cambiar los paradigmas, ya, que se dice ya. No, un paradigma es una teoría dominante en un grupo científico en un momento determinado, y los paradigmas son muy difíciles de cambiar, ¿vale? Y aquí en Huelva hay muchas evidencias que harían cambiar los paradigmas de la historia, incluso de la humanidad, pero no se quiere, porque se tendrían que replantear muchas historias.
Hombre, hay una cosa, yo no sé si tú lo has visto, en el monte de Santa Tecla hay un poblado celta,
no,
y las viviendas son todas circulares.
Claro, entonces son de tipo celta.
Pero es curioso, tú a lo mejor no los has conocido, pero es curioso que en toda esta zona, concretamente yo creo que en Paimovio, en Santa Bárbara, también hay esas formas circulares y se han utilizado para guardar los cerdos.
Sí.
¿Por qué se han hecho las cochineras redondas en lugar de cuadradas, que se pueden hacer con más facilidad y demás? Porque la redonda, para el techo, es mucho más complicado. Pues yo lo que creo es que se han ido bajando desde el monte de Santa Tecla hasta lo que es Andalucía, ¿sí? Y se ha venido haciendo esas construcciones.
Pero incluso nos podríamos remontar muy anterior. Mira, la gente piensa que la gente del paleolítico, neolítico, no se movían de su sitio. Siempre estaban en el mismo sitio y ya. Y eso es una teoría falsa. Desde tiempos inmemorables han existido movimientos poblacionales desde Asia hacia Europa, ¿vale? Y una idea es el tema de que, por ejemplo, eso también aparece en el dolmen de la Sarsita. Aparece una figura que cualquier persona diría, oye, esto es nazi. Aparecen esvásticas. Y tú dices, ¿una esvástica en una cerámica de hace 3.500 años? Esto que un gracioso que las tuvo... No, no, no. Sino que esa esvástica está en posición diferente a la nazi. Una es a la derecha, la otra es hacia la izquierda. ¿Y esto qué nos quiere decir? Porque son grupos arios que venían de Asia que han llegado durante diversas oleadas hasta la península ibérica. Entonces, estas incluso en mis investigaciones que yo lo hago sobre el tema del cannabis, el cannabis, la marihuana, como sí, lo llaman aquí, proviene de un territorio muy concreto, que es de las estribaciones del Himalaya. Pero hay semillas de cannabis aquí en España desde el 3000 antes de Cristo. ¿Y eso cómo puede ser? Pues muy fácil. Los grupos nómadas de esos territorios lo han traído hasta acá.
Hasta aquí.
Y la misma cultura que existe en las zonas esteparias de Rusia y de Ucrania, pues han llegado hasta acá. O sea, todos somos ciudadanos de un mismo, sí, de un, no, mismo, sí, mundo.
Y que no había guardia civil en aquella época.
También.
Estoy pensando en la batallita cuando nos culpan a nosotros la conquista en América y tal.
Sí.
Pero ¿y los que nos han conquistado a nosotros? Los romanos, claro, los musulmanes, claro. La que han liado aquí cuando han llegado a nuestra tierra, ¿no? Que también hemos sufrido también muchas invasiones, ¿no?
Bueno, hemos sufrido y hemos disfrutado.
Claro.
¿En qué sentido? Por ejemplo, hay unas teorías que hablan sobre el tema del flamenco. El flamenco dice, no, es gitano. No es gitano. No es gitano. ¿Por qué? Porque los gitanos que venían desde el Punjab, desde el norte de la India y que llegaron hasta España,
si tú ves
la cultura y sus ritos, sus cantos, no son iguales en diferentes sitios hasta donde han llegado. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que ver que son de la música bizantina, porque aquí en Andalucía hubo territorios que eran controlados por Bizancio. Luego después tenemos los musulmanes, que estuvieron 800 años. Luego después, el tema gitano también es importante. Y eso es lo que ha creado el flamenco actual. No debemos de pensar siempre que una colonización o es algo malo, sino que es un síntoma de que las sociedades se mueven constantemente. ¿Quién te dice a ti que el día de mañana... España, tal y como nosotros lo pensamos, pueda cambiar? El problema es que haya personas que piensen que su territorio es este y no va a cambiar, y que si se independizan hay que arrasarlos, ¿vale? Esos son los problemas de los nacionalismos. Yo creo que un error grave son los nacionalismos, y sobre todo los nacionalismos dominantes que existen hoy en día, que principalmente, bueno, ya lo estamos viendo, sí, es el ruso. Pero existen otro tipo de nacionalismo que no quiero...
No hace falta.
Pero, porque aquí en España también tenemos nacionalismo.
Más locales, ¿no? Más locales, más cercanos.
Entonces, yo prefiero pensar, y esto lo decía también en la radio allí en Ecuador, que es porque, o sea, los Estados Unidos lo han hecho bien. Han conseguido su territorio y sus círculos de control. Los rusos también lo han hecho. Bueno, ya lo estamos viendo, cómo lo han hecho de bien. Los chinos también lo han hecho en bien. Oye, ¿por qué no los hispanos podemos hacerlo bien? No hay una identidad pan-hispana. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que mira, los ecuatorianos están enfadados con los colombianos con los nicaragüenses, los mexicanos con los cubanos,
con los venezolanos.
Y eso no puede ser. Los argentinos se creen los europeos de Latinoamérica, los costarricenses se creen los suizos de Hispanoamérica. Oye, dejaros ya de tonterías. Nosotros somos una gran cultura, tenemos una gran identidad, todos hablamos el mismo idioma, tenemos hasta la misma religión dominante, tenemos la misma forma de pensar. ¿Por qué no nos unimos y hacemos una comunidad económica latinoamericana y luego después política? O sea, lo tenemos todo. Y yo sé por qué. Porque ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos le interesa una comunidad única latinoamericana o iberoamericana o como la queramos llamar. Ese es el problema.
No, ya, porque si no le quitamos el mercado.
Efectivamente.
Y la guerra de Rusia, yo no entiendo mucho de Rusia, pero esto es un mercado. Esto es nada más
efectivamente.
Económico. Sí. Que se llevan por delante un montón de vidas.
Bueno, es económico y geopolítico, que es que Rusia quiere tener las mismas fronteras que tenía antes de la URSS.
Bueno, ¿vale? Pero la culpa no son de los ucranianos, la culpa es de los mismos rusos que dijeron: yo no puedo mantener todas estas naciones que tengo.
Pues vamos a darle su independencia.
Claro, ¿y ahora qué quiere? ¿Quitársela?
Ahora quieres quitársela, claro. Efectivamente.
Pues no se lo hubiera dado.
Pero bueno, fue un momento político en donde veían que los territorios eran gastos económicos. Entonces, pues te quitan los gastos económicos y aparte, como tu país va desde el Atlántico hasta el Pacífico, pues no quieres tantos territorios para no tener tantos gastos. Ahora que la economía le va bien, dice: no, yo ahora quiero recuperar esos territorios.
Pero por una
y
razón.
Se han dado cuenta que llevan 30 años dándole independencia a esos territorios que, y ahora esos territorios no quieren perder su independencia.
Pero ¿por qué a Ucrania? Yo creo que porque hay otros territorios que no tienen valor ninguno y ahí no entran.
No, pero que los otros ya se metieron en la OTAN y ya no.
Claro,
pero ellos fueron más listos que Ucrania y se metieron.
No, ellos van a sacar porque Ucrania tiene muy buenas minas y tiene muy
muy buen cereal.
Nada más que bueno, y también tiene que ver una cuestión geopolítica. Por ejemplo, hay unos territorios que tienen gas y petróleo que es brutal, que son los TAN: Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán. ¿Qué es lo que pasa en esos territorios? Que están dominados por élites que son totalmente absolutistas, ¿no? Tienen un dictador. Y aparte, son amigos de Putin. Entonces, ahí vamos a darle rienda suelta. Pero aquellos que quieren ser países democráticos, países que miran más hacia Europa, pues a eso no los podemos dejar. Porque es que si no, se nos van a meter en nuestro patio trasero, por así decirlo. Y eso no puede ser. Y entonces, pues, por eso estamos como estamos.
En fin, en lo del flamenco, yo creo que también cuando se echaron aquí los judíos...
También.
Y me lo decía a mí un amigo, además sacerdote cura, que se salió y se casó después, una bellísima persona. Dice: yo creo que estas sevillanas bíblicas y todo eso salieron de esos judíos que quedaron en los territorios muertos desde Alorno hasta el Rosá, que no existía. Ahí quedaron más de uno y más de dos judíos que, claro, porque los nativos que estaban aquí pues le tenían mucho cariño y ahí quién iba a entrar. Y más o menos decía que era como un llanto de esas personas que se habían quedado aquí.
Pero más que el flamenco, entonces a lo mejor puede ser los cantes de Santa Bárbara, de Huelva, que no es flamenco, sino es, lo diré.
Bueno, hay un tipo de cante que son los fandanguillos.
Fandango.
El fandango, porque después lo que es la jota, la jota es aquí, en la de Santa Bárbara o la de Aroche, no eran nuestras, sino creo que bajaban, porque tú sabes perfectamente que bajaban la Trahumancia desde Castilla y llegaban
la ruta hasta de la Plata,
hasta la misma, bueno, hasta donde hoy día tiene la ermita San Isidro, allí pegando a 500 metros de la, o poco más, de la ermita de San Isidro en el Rosá, está la ermita de San Mamé. Que nada más queda una pared que daba hace 40 años, no sé si quedará la pared, ya la habrán tirado.
Esperemos que no.
No lo sé, porque después allí hicieron un cuartel de la Guardia Civil. Y ahí era la ermita de San Mamés, que no era de Aroche, era de Aroche, de Santa Bárbara. Iban la gente de Cabeza Rubia, posiblemente las de Paimogo y El Cerro, las de Portugal, ¿eh? Todas esas eran la misma romería de San Mamés. Después hubo la guerra en el 1600 con Portugal y demás, y a tomar viento.
Oye, pues ya que me dices San Mamés y Aroche, ¿eso no es Turóbriga?
Sí,
la ciudad romana de Turóbriga.
Allí está la ciudad romana de Turóbriga, sí. Precisamente a donde se hace la romería, bajo el suelo de allí, han hecho una cosa: no permití que se edifique. Entonces está saliendo ahora a flote lo que es esa ciudad, muy cerca de la ermita de San Mamés, que no es la ermita de San Mamés. No me acuerdo qué santo era, San no sé quién. Pero
es que me suena a mí porque ahí incluso hay pinturas que son de la Edad Media, en donde aparecen los Reyes Magos, por cierto. Sí. Muy interesante, por si queréis visitarlo.
Sí, yo he estado allí. Yo no me acuerdo si había pintura o no había pintura, ¿no? Pero yo he estado allí. No he ido a ver las pinturas, sino he ido a tomar mi cervecita y mi jamoncito en la romería, ¿eh? Pero tiene, está, la ermita está a un kilómetro y muy poco de Aroche.
Del pueblo, sí.
Muy cerquita. Y allí está esa ciudad romana. Y en el encina que hay allí es donde se celebra la romería.
Pues fíjate, hablando de fandango, el tema del fandango también aparece en Latinoamérica. Incluso escribimos un artículo en la revista sobre diversos fandangos que se cantan en Latinoamérica. Y eso me llamó mucho la atención, porque el fandango anteriormente era un tipo de cante y de baile. Eran las dos cosas. Y claro, se mezcló el fandango de aquí, de Huelva, se mezcló con otros ritmos. Por sí, eso, ¿no? El fandango suena diferente, pero tiene el mismo tono, por así decirlo, el mismo regusto, ¿no? Y luego después también hay que entender que hacía frontera con Portugal. Y en Portugal es muy típico el tema del fado.
El fado, sí.
Y entonces yo creo que también recoge algo también de la música.
Sí,
del
son músicas. Yo creo que las músicas vienen todas. Muchas veces hablamos, habrá escuchado hablar más de una vez de San Antonio, de la sí. cochinilla pela, de aquí de Triguero. Y aquí tiene la costumbre de sacar al santo y pasear por todas las calles y tirar desde las ventanas
comida.
Latas de conserva, jamones y todo eso. Uh-huh. Bueno, pues hace ya no sé cuántos años, un montón de años, puede haber 30 o 40 años o más quizás, vi un reportaje en la televisión y no recuerdo porque mi cabeza me falla más que una...
Bueno, la mía también.
En un país de estos asiáticos, que no tengo ni idea, también sacaban a un santón de aquello, no era de la cristiano, era de otro, y en una especie de volcán, en la boca del volcán, la gente se ponía abajo y desde arriba los pudientes tiraban comestibles, tiraban, y los otros, para que no llegara abajo, la cogían. Así que, digo, es prácticamente el mismo sistema que en Triguero, pero fíjate tú, en la otra parte del mundo y con otro tipo de santo que no tiene nada que ver. Yo creo que muchas veces copiamos, o supongo que aquí se copiaría al revés, es decir, nosotros de ellos, no ellos de nosotros.
Sí.
Hay muchas veces que pasa eso, que tú, y los cantes, las letras del cante, y eso te lo vas a dar cuenta más de una vez, tú vas, por ejemplo, a Córdoba, y hay una cancioncilla de esa que habla al pasar por el río no sé qué, si sé cuánto, ¿eh? Pero es que llegas a Huelva y es la misma, y lo único que te cambia es el nombre del río.
Sí. ¿Eh?
¿Por qué? Cuando entonces no había ni teléfono, ni había radio, ni había nada. Pues los arrieros la traían de un sitio a otro. Es decir, yo vengo aquí con los comestibles, que vengo desde Córdoba, cargado de no cualquier otro un comestible que hay allí, que no lo hay a lo mejor en Sevilla. Y ahí he escuchado yo esa cancioncilla, pero cuando vengo a Sevilla yo, o vengo a Huelva, yo le cambio el río, le cambio la ciudad. Y tengo
pero el
la
tono
misma
es el mismo.
El tono es el mismo.
Pues fíjate, te voy a contar una historia que yo creo que no te la he contado, y lo voy a contar aquí en directo. Mira, resulta que estaba haciendo lo del tema del artículo este del fandango, concretamente el fandango de Santa Bárbara, y estaba escuchando a Rosalía, ¿vale? y de repente en una de las canciones cantó con el mismo
tono
del fandango de Santa Bárbara, exactamente igual, la letra es diferente, ¿no?
Ya.
Y digo, ¿esto cómo puede ser? Lo repetí varias veces y al final le envié un correo, un tuit a la Rosalía. Digo, bueno, esta no me lo va. Y la tía le dio me gusta y lo retuitó. Yo me quedé como diciendo, ostras, ¿verdad? Y al final alguien me dijo que ella había estudiado cante allí en Cataluña, en Barcelona, creo que es. Y una de las profesoras es de fandango de Huelva, que es de Huelva. Una profesora de allí de Barcelona es profesora de esa institución. Y yo digo, ostras, claro. Al final es eso. Al final es el cambio, el pase. Vamos. Que la cosa no muera, ¿no?
Sí, sí. Entonces, no. La sevillana, oye, a la jota, pues tiene un cierto parecido.
Es como las jotillas estas. Si no hay una nueva generación que lo acepte y que lo retransmita, ya, eso se pierde y se muere.
Sí, hay más de una que ha muerto, más de una costumbre de esta que muere. Esperemos que hoy día tenemos un montón de medios.
Hombre,
si no viene ninguna catástrofe, creo que puede durar mucho tiempo, vamos.
Sí, por el tema de los discos duros y los vídeos y tal, ¿no? Claro, efectivamente. Pero también lo bonito es que sea vivo, ¿no? Que,
hombre, claro,
que aparezca en fotografías y en imágenes, sino que la gente lo siga haciendo. A mí me parece muy bueno, por ejemplo, el tema de los bailes tradicionales que hay con espadas aquí en la provincia de Huelva.
Sí, sí, hay muchos.
Y hay muchos y no lo hay en toda Andalucía, solamente lo hay en un sitio que estuve investigando, que era Cabra, en Córdoba. En el resto ya no existen los bailes con espadas ni con bastones, que a lo mejor es más típico en el norte de España, pero aquí en Andalucía solamente se encuentran en la provincia
porque
de Huelva.
Muchos bailes van muriendo porque en tu pueblo y en el mío tenemos las jotillas, pero también había el baile de la tórtola, que sigue existiendo, me parece, que en el cerro.
¿Y era baile con espadas o con...?
No lo sé, no me acuerdo, porque yo no lo he visto bailar en el cerro ni en Encina Sola que se baila. Uno es la tórtola y el otro es la folía. Son dos tipos de baile que en Santa Bárbara se han perdido. Pero se han perdido, no te vayas a creer que hace 200 años. Se han perdido hace 60 o 70 años, a mucho tirar.
¿Y no existe ninguna asociación que pueda recuperar?
De momento, que yo sepa, no.
Vale.
Lo único que está es la jotilla. La jotilla está viva todavía, mientras que... Yo la jotilla intenté que se bailara todos los años cuando se hacía el pregón. Me costaba un trabajo de mi demonio. Más de un año se bailó en la puerta de la iglesia.
Hombre, también hay una ayuda que es lo del tema de patrimonializar este tipo de bailes. Cuando ya se patrimonializa, existe una protección a nivel político. Pero claro, para conseguirlo tiene que haber un trabajo constante por parte del municipio, del pueblo, del ayuntamiento. Si no hay una participación por parte de la sociedad civil, se pierde. Y no se va a patrimonializar, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces todo eso que tú dices que debía de estar en la política no lo está, y son los particulares. Esta asociación, Campo Andévalo, por ejemplo, que tengo el honor de pertenecer, yo creo que nada más que para hacerme la fotografía, hay un grupo de personas que trabajan en eso, y cuando se hacen unas jornadas, resulta que se saca todo eso, se dan conferencias. Tú has dado más de una comunicación sobre un tema, pero muchas veces son las raíces las que salen a flote. Todo lo que tenemos en nuestros pueblos queremos que salga a flote, por lo menos para que no se pierda, y esta asociación por lo menos algo hace, recordar muchos personajes que se han olvidado, pues salen a relucir, porque tenemos historiadores como el amigo Félix Sánchez, y más de una vez pues nos ha dado una conferencia pues sobre historia con personajes que no teníamos ni idea siquiera, por lo menos yo. A ti a lo mejor no te cae tan eso, pero a mí me cae. y yo siempre recuerdo las jornadas, las primeras que se hicieron en Alhorno, cuando vino un señor, lo mismo que eres tú, y nos habló de los relojes de arena y de los relojes de sol.
Y lo hay en muchas iglesias hay relojes de sol.
Yo no tenía ni idea siquiera que pudiera existir tantísimos relojes de sol aquí en Huelva y en la provincia, incluso en Santa Bárbara. La fachada de la iglesia está preparada para poner un reloj de sol. Tiene allí la chaflán aquel que yo no lo he visto nunca, ¿eh? Yo no lo he visto, pero tiene puesto el chaflán así. Pero uh-huh. yo no tenía ni idea que había tantísimos, una cosa tan sencilla.
Claro, es que un reloj de estos de manivela costaba un dineral. Ya. Entonces, lo normal era poner un reloj de sol siempre en un sitio céntrico, y era o el ayuntamiento o la iglesia. Y ya está, y ahí lo ponía.
Bueno, pues, Isidro...
¿Ya me vas a echar? ¿Me vas a echar?
Quiera o no quiera, se ha ido la hora. Lo único que te digo es, ¿dónde estás ahora mismo trabajando? ¿Dos minutitos?
Pues nada, en estos momentos estoy trabajando en la Universidad de Sevilla. Estoy en el Departamento de Antropología Social. Y concretamente estoy dando las asignaturas de etnografía y de patrimonio. Y por eso me gusta mucho el tema del patrimonio. Y la conservación de las raíces andaluzas que tenemos, que si no lo defendemos nosotros, no lo va a defender nadie, ¿no? Y luego después, esa vertiente de turismo, ¿no? O sea, ¿el patrimonio para qué? Pues para conseguir que la gente venga y que nos conozca y que disfrute de los bailes, de los cantes, de las fiestas y de la comida, que aquí hay gente que le gusta mucho el tema de las comidas.
No hables de comida.
Pues que para disfrutar de los gazpachos y sobre todo los postres que son típicos de musulmanes. No sé si
sí, Isidro, y qué importante es las nuevas tecnologías, lo hemos comprobado contigo, ¿no? Porque cada momento te metías en nuestras redes sociales para saber de España, de Huelva, sí. de la tierra... Y qué importante, ¿no? Todo lo que estás hablando de turismo, gastronomía, bueno, pues a través de que podemos llegar tan lejos, ¿no? A través de todo esto, ¿no?
Allí se escuchaba Radio Hispanidad desde Ecuador, sí. Y al final conseguimos que unas cuantas personas se interesaran por lo que hacéis de aquí. Fíjate, a 9.000 kilómetros y te escuchan en todos lados. Y probablemente te escuchen desde Filipinas, desde cualquier sitio en donde hable el castellano, hay una persona que te puede escuchar.
Sí, sí. Nos escuchan.
Nos escuchan, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos allí en Ecuador, ¿eh? Que lo sabemos.
Bueno, pues nada, la próxima semana tenemos Semana Santa. Así que nos despedimos hasta el día 19, me parece que es, día 19.
¿Y cuándo me vas a invitar otra vez?
Pues, mira, el día 19, si sabes cantar, te vienes para acá, porque voy a ver si me traigo a dos o tres que me canten.
Vale, pues entonces me parece que no voy a venir porque no sé cantar.
Bueno, puedes venir, aunque sea para escuchar. Quiero traer a la directora del coro, Genoveva, pero que venga con dos o tres personas más para que nos canten algunos fandangos, algunas sevillanas o algo. Y que después de Semana Santa y ya en vísperas de la romería, pues vamos a ver si alegramos el cotarro.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, muchas gracias, Isidro.
Gracias a ti.
Mi sobrino, y ya te cogeremos otro día, no te preocupes que no te escapas. Yo te lo agradezco porque vienes de muy lejos, que viene de Mija estás, ¿no?
De Mija, estoy en Mija. Y vengo de Higos a Brevas, ¿no? De 8 años en 8 años. Bueno, ya, vamos a ver si lo reducimos.
Ahora a ver si nada más que son 8 semanas a mucho tirar.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti.
De pueblo a pueblo, todos los martes en Hispanidad Radio, con Antonio Escudero.